Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, venimos a hablar y a dar contenido a nivel multimedia, ¿no?, de todos los acontecimientos nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana. Aquí con nosotros tenemos nada más y nada menos que a la señorita Mabel, que va a estar con nosotros, y William, parte también de este gran elenco. Y vamos a estar hablando sobre la gran polarización que existe a nivel mundial, digamos que como una consecuencia, ¿no? O digamos que fue la pausa del COVID lo que quizá en algún momento nos dejó con este momentum, valga la redundancia, de situaciones que convergen en un mundo que cada día más se inclina al totalitarismo. Y principalmente con esto venimos hablando, para ponerlos en contexto, de lo que es el Latino Barómetro, que este año, en el año 2023, se sacó este estudio, de que cuenta con más de 20.000 personas encuestadas en 17 países, y que tenemos que nada más y nada menos que la República Dominicana, más de un 65% de las personas encuestadas, pues quieren un gobierno de mano dura. ¿Qué opinan sobre esto? Un gobierno de mano dura. Tantas promesas populistas que vienen a través de esta supuesta mano dura.
Hay que ver qué será lo que la población entiende como mano dura, porque la norma establece de cómo cada funcionario y cada actor debe cumplir con el rol que le corresponde. Entonces, para aplicar mano dura, yo podría resaltar un aspecto de ellos, el régimen de consecuencia en mano dura, porque se aplica a todos los niveles. La educación es un régimen de consecuencia también, porque si esto se lo aplicamos a lo que es el tránsito vehicular, ahora mismo nosotros tenemos un problema desde hace años, por eso somos número uno mundial en cuanto a los siniestros viales. Entonces, hay que tener en cuenta cumplir con la norma, porque el exceso de uso irracional de la fuerza también conlleva a un régimen de consecuencia. A mí me parece que debemos aplicar esos métodos, la educación holística a todos los niveles. Esto es lo que nos va a llevar a que la ciudadanía se maneje lo mejor posible, porque tenemos derechos, pero también tenemos deberes que cumplir, y esto lo establece nuestra Carta Magna, la Constitución de la República, la cual establece en su artículo 6 la supremacía, que dice que toda ley, todo decreto, ordenanza, resolución o acto contrarios a la misma son nulos de pleno derecho. Entonces, hay que ver, por eso te dije, a qué se refieren cuando se habla de mano dura. Hay casos que los miembros que trabajan el tema de la seguridad ciudadana se ven en un escenario, entonces hay que responder en base al entrenamiento, a la técnica, que muchas veces fallido, que se habla de una reforma policial, de que están siendo capacitados de la mejor manera posible, pero tú ves entonces que para someter un ciudadano a la obediencia se agregan 6 o 7 policías, entonces los métodos empleados son rudimentarios. Y nos preguntamos, ¿por ahí dónde está la fortaleza de la educación, de la capacitación, el empleo del uso racional de la fuerza? Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con ese tema,
con ese de mano dura.
Claro, coincido bastante con lo que han mencionado mis compañeros. Creo que el término mano dura es un concepto un tanto ambiguo, porque podría tener diferentes definiciones dependiendo de la persona a la que se le pregunte. Y así como mencionó nuestro compañero William, yo soy una firme creyente en que la academia, la educación, es un instrumento transformador para todos los aspectos de una sociedad. Así que creo que es sumamente importante que las políticas públicas no solo se creen. La parte más importante de una legislación no es crearla o tenerla, sino cumplirla y asumir el compromiso de aplicarlas en la sociedad.
Es así, y esto es un caldo de cultivo, digamos así, para personajes populistas. Hemos tenido algunos en los programas de nosotros donde hablan de soluciones que son mesiánicas, y esto es un problema, porque la aplicación de la mano dura para muchos que la piden, ¿no?, la piden para un tercero, no la piden para sí mismo, porque en el momento en que llega esa mano dura a aplicarse a su persona, pues obviamente ahí ya van gritando, ¿no?
Sobre todo en Latinoamérica.
Sobre todo en Latinoamérica, pero no te creas, ahora mismo nos encontramos con que Estados Unidos se encuentra en una situación bastante incómoda, ¿no?, por la misma aplicación de la supuesta mano dura. Como ustedes recordarán, y hemos hablado anteriormente en este programa, las elecciones del 2020 en los Estados Unidos y todo lo que aconteció anterior a esto, pues obviamente estamos hablando de lo que fueron los enjuiciamientos, ¿no?, del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues ahora viene el karma, ¿no?, y vemos cómo la Cámara de Representantes en los Estados Unidos pues solicita a través de una de sus representantes más importantes, que ahí tenemos el video de la diputada republicana, un impeachment para el presidente Biden por las situaciones que se han generado de supuesta corrupción administrativa. Y veamos qué dice esta diputada.
On January 21st, 2021, I introduced articles of impeachment against Joe Biden. And less than 2 weeks later, I was kicked off all of my committees by House Speaker Nancy Pelosi. They said it was for Facebook comments and replies and likes, but we all know the truth. It was because my articles of impeachment on Joe Biden were correct. He was indeed abusing his power as Vice President of the United States. Now we have more information to prove that not only was I right then, but it was more damning than we already knew. But I'd like to roll back. President Trump was wrongfully impeached twice. Twice. And both of these impeachments must be expunged by the House of Representatives. But what I'd like to talk about is the difference in the type of information we have. The Democrats brought out the Steele dossier. The Steele dossier was written...
Y como pueden ver, este discurso que hemos tenido que acortar por temas de tiempo de la republicana, la diputada de republicana, pues obviamente introduce ya y cuenta todas las situaciones que sufrió por parte de, obviamente, la parte dominante en ese momento, ¿no?, de lo que era la Cámara de Representantes anterior a las elecciones pasadas, de lo que fue ese impeachment que se le hizo a Donald Trump y ahora la solicitud de impeachment que se solicita para el presidente Biden y que ellos dicen tener todas y cada una de las pruebas necesarias para que esto se haga. Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanza también un comunicado que vamos a poner acá en pantalla, donde menciona básicamente que las informaciones que se están dando sobre la situación que se está generando alrededor del presidente Biden y toda la situación con su hijo Hunter Biden, pues obviamente han sido malinterpretadas por algunos representantes de los republicanos en la Cámara Baja. Sin embargo, vemos cómo los republicanos se sienten bastante, digamos, confiados de que las informaciones que ellos están dando y las pruebas que tienen pues son más que suficientes para realizar este impeachment. Y esto es parte también de ese cultivo, digamos, de polarización, ¿no?, de esa supuesta mano dura que se aplicó por un momento y que ahora puede que se aplique y que probablemente se haga porque la mayoría del House of Representatives en los Estados Unidos es republicana, pues se lleve a que se le aplique al presidente de los Estados Unidos.
Bueno, yo particularmente creo mucho en el sistema judicial de los Estados Unidos y en el gobierno en general. Tengo por seguro que la magia que representa a los Estados Unidos de libertad de expresión, de democracia, de justicia, van a seguir liderando, sea cual sea el partido en gobierno. Y si hay alguien que debe de asumir las consecuencias, pues sé que esa persona las va a asumir debidamente.
Sí, es un tema bastante delicado. Y ellos como primer potencia mundial por el armamento a nivel de Fuerzas Armadas y lo que está sucediendo, Rusia, Ucrania, entiendo que es un tema que deben manejar con pinzas. Esto no se debe tratar a la ligera, porque estamos a la puerta de unas nuevas elecciones en Estados Unidos. Entonces, ustedes saben que existen las estrategias, los estratagemas, como usted quiera llamarlo, los escaramuzas. Entonces, los miembros de diferentes partidos ponen a circular cuáles son sus objetivos. Pero en el sentido general, lo que se busca es captar adeptos, que voy a utilizar un tema como introducción, que más adelante lo voy a desarrollar. Esto se llaman operaciones psicológicas u operaciones políticas. ¿En qué consisten estas? En que su objetivo es influenciar sobre la mente, el corazón y la propaganda. Oye, sobre la mente, el corazón y la propaganda. Políticamente, la consecución de adeptos. Entonces, entiendo, no me voy a tralimitar desarrollando mucho ese tema. Voy a ir tocándolo según se vaya diluyendo, o sea, lo vayan tratando, claro, lo vayan tocando.
Claro. Esto es una noticia
para ver, menos de 12 exacto, horas, ¿eh? Para ver entonces cuál será el resultado final. Yo entiendo que su democracia no debe estar en juego, ni su poderío como potencia, porque son miembros del G3, del G5, del G7. Y forman una parte importantísima de lo que es el Consejo de Seguridad.
Y esto es lo que muchos de los representantes del Partido Demócrata alegan, que esto es una respuesta hasta cierto punto de el enjuiciamiento que tiene el expresidente Trump y candidato a la presidencia para estos próximos comicios y que será juzgado en el año 2024 durante los mismos comicios.
O precandidato, porque el Partido Republicano aún no tiene...
Bueno, las encuestas son más que claras.
Sí, pero bueno,
las encuestas son más que claras. Nada más hay que esperar que se termine de cuajar esa parte. Pero desde ese punto de vista, también la bancada republicana que representa al presidente Trump y compañía, pues dicen que es una estrategia de propaganda estos enjuiciamientos y que hemos visto hasta ahora varias... temas judiciales que se han tratado sin condena, claro, y con otros que han llegado a acuerdos extrajudiciales, en los cuales también son perfectamente legales los acuerdos extrajudiciales, y tampoco han podido, desde el momento de esos dos impeachments, pues encontrar una razón o una prueba real que lo lleve a la cárcel, que hasta ahora es el objetivo, ¿no?, de ciertas facciones del Partido Demócrata. Entonces, toda esta polarización que se está creando en los Estados Unidos se contagia, y ahí tenemos a España, que en el último fin de semana tuvo sus comicios, en el cual el PSOE pues baja bastante, le baja mucho la cantidad de representantes que tienen ya en el Congreso, y pues obviamente el Partido Popular de España pasa a una mayoría importante y se crea lo que ahora tenemos, que es un impasse en la elección del presidente de España, en el cual veremos cómo el que mejor sabe negociar pues realmente llegará al consenso de y llegará nuevamente a la presidencia. En el caso de Pedro Sánchez nuevamente, en el caso del candidato del Partido Popular, pues obviamente por primera vez. Y esto llama mucho la atención porque España también refleja como escenario europeo esta polarización que viene hablando el Latino Barómetro latinoamericano, ¿no?
Sí, con relación a estos comicios recientes de España, sale a relucir que aunque el PP fue quien ganó las elecciones, no cuenta con los escaños suficientes para entonces conformar un gobierno. Entonces, ¿qué resulta? Lo que se está vendiendo es que el PSOE, con Pedro Sánchez al frente, se entiende que poseen la fortaleza para influenciar sobre el rey y que se hagan los acuerdos, y que entonces el PSOE, aún quedando en segundo lugar, pueda adquirir los escaños restantes para que entonces sí continúe dirigiendo el gobierno español. O sea, una situación delicada también, porque hay un tranque.
Que puede incluso hacer que se repitan las elecciones, ¿no?
posiblemente eso también lo trajeron a colación, en caso de que las negociaciones no surtan el efecto que se espera, uh-huh. porque hay una situación. La oposición, el PP, ellos mantienen sus intenciones. Ellos dicen, no, que nosotros fuimos los que ganamos las elecciones. Si realmente somos los que merecemos el apoyo para negociar, para adquirir los escaños restantes y ser nosotros el gobierno, porque ellos entienden que se lo merecen, uh-huh. porque fueron favorecidos con ellos, que no llegaron a lo establecido. Bueno, ok. Uh-huh. Pero entonces, yo entiendo que lo mejor para un mal pleito es mejor un mal arreglo uh-huh. y que esto pueda subsanarse, dependiendo lo que ellos entiendan, para que ese país, también como potencia de la región europea y a nivel mundial, pueda seguir desarrollándose y que estas reflexiones le sirvan como lecciones aprendidas.
Y esta experiencia creo que sería una significativa influencia para los otros países, tanto los desarrollados como los países en desarrollo. Entonces, coincido con mi compañero William en que esperamos que tenga resultados positivos.
Así es. Excelente. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir hablando sobre otros escenarios que también se han polarizado en Latinoamérica a raíz de las últimas semanas y que van acorde a lo que estamos hablando en el momento de hoy. Y nos vemos prontamente en su programa Seguridad y Defensa.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y como veníamos hablando antes de la pausa, hemos citado varios países que se encuentran a raíz de un sistema polarizado. Vamos a decir que hasta cierto punto la ciudadanía entiende que las democracias le han fallado, ¿no? Esto es son comentarios que vienen recientemente del estudio que se hizo del Latino Barómetro de este año 2023, donde encuentra que en República Dominicana hay más de un 63% de personas que hablan sobre el uso de la mano dura, de que quieren un líder con mano dura, de que ven los partidos políticos como plataformas, de que ya hoy en día no se sigue una ideología, sino que se siguen personas, figuras. Y a raíz de esto, pues obviamente hemos tratado de extrapolar todo a nivel internacional para caer aquí, porque el mundo realmente se tiene, por lo menos desde mi perspectiva, claro, para no polarizarlo, el mundo se tiene que ver de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, perdón, para poder tener un mapa conceptual de todo lo que está ocurriendo y las razones por las cuales estos movimientos también influyen en nuestros países, principalmente los países latinoamericanos, que somos altamente influenciables por las políticas públicas y las situaciones también políticas que se generan, no solamente en España, sino también en Europa en general, sino también en Estados Unidos de Norteamérica y también obviamente Canadá y todos los demás países que lo conforman. Y por ahí nos vamos a la situación que está ocurriendo en nada más y nada menos que Israel, donde el gobierno del señor Benjamin Netanyahu, ¿no?, tremendo líder que tiene Israel y que ha durado muchos años detrás del poder en Israel, está tratando de aprobar una reforma judicial, una reforma que eliminaría el poder del Tribunal Supremo de su país para sacar cierto tipo de normativas que han sido aprobadas por el Parlamento, que también es controlado, valga de la redundancia, por el mismo Netanyahu. Entonces también vemos ahí cómo en Israel existe ya una polarización a raíz de las reformas que se habían creado en el gobierno que fue anterior al de Netanyahu, que recientemente Netanyahu vuelve otra vez a tomar el mando de Israel, pero que ese gobierno anterior a él pues trajo una serie de reformas, y esa serie de reformas pues es lo que ahora Netanyahu está peleando con estas situaciones que están ocurriendo.
Y con Israel también tiene una particularidad, porque su gran socio comercial y a nivel de relaciones internacionales son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vemos cómo esta situación que se ha generado con este emplazamiento para el presidente Biden, y estos eventos que se han suscitado en Israel por lo que propone su presidente. Sí. Entonces son situaciones delicadas.
Y algo tan importante como el Poder Judicial, claro, un contrapeso. Del Poder Ejecutivo.
Significa que el mundo está muy convulso en estos momentos.
Así es. Y ahí tenemos también la situación en Guatemala, ¿no? Que el pasado 25 de junio, pues, hubo elecciones. Estas elecciones, pues, también se dio el resultado de que no hubo un ganador dentro de las mismas, y obviamente eso genera una repetición. Y ahí tenemos a los candidatos, que fue la ex primera dama Sandra Torres y el candidato de izquierda Bernardo Arévalo, y que sorprende con todas estas situaciones, como Guatemala, que era el país por donde se producía la vuelta, ¿no?, como decían acá en República Dominicana, pues se ve también ante una situación de polarización. O sea, esto es algo que está ocurriendo a nivel mundial y que lo vemos reflejado aquí en República Dominicana, y que parte de la población dominicana también comenta, precisamente por los mismos comicios que ocurrieron en el 2020, que terminan con una hegemonía política que tenía el Partido de la Liberación Dominicana por ya X cantidad de años, y que ahora el Partido Revolucionario Moderno, que viene a ser el partido de gobierno, pues obviamente llega con promesas populistas que lamentablemente para ellos y para el país pues no se pudieron concretar, ni se pueden concretar en 4 años, ¿no? que también hay que tener una realidad en ese punto. Y ahí vemos y entramos a lo que es un tema que tocamos cada vez que podemos, que es el tema de la reforma policial, algo que hasta cierto punto el presidente Abinader, con todo el respeto que se merece, pues trató en su momento como candidato de manera muy, digamos, aérea, ¿no? Muy, trató de solapar un problema que no es una situación nueva. Aquí el tema de la policía, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, empieza desde su nacimiento, desde la concepción de la institución, y que claramente ha tenido varias reformas en los años que ha tenido la misma, y termina con la última ley de reforma policial que se hace, y que obviamente la implementación de una normativa, como decía Mabel, de una política pública, una ejecución como tal, pues no es algo de la noche a la mañana. Y precisamente por esto sabemos que se han hecho acuerdos, que William ahora va a ahondar un poco más sobre eso, para la educación de nuestras fuerzas castrenses, precisamente la Policía Nacional, un organismo que ha sido muy atacado incluso por personajes que vienen de otros países, que no tienen soluciones tampoco viables en sus países, que también tienen las mismas problemáticas en sus países, que no hace falta ni siquiera mencionarlos, y critican de manera despectiva a los miembros de esta organización, que merecen todo el respeto del mundo, porque hay que ser sinceros, nosotros tenemos la policía que pagamos.
Correcto, hermano. Recuerda que en principio dije, me refería a operaciones psicológicas, que también son denominadas operaciones políticas. ¿Cómo yo voy a justificar esto? Es que en campaña el hoy presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, se refirió a varios tópicos con relación a lo que es la seguridad ciudadana.
El plan Giuliani.
El plan Giuliani fue uno de ellos. Reducir la criminalidad en su primer año de gobierno en un 50%. Equipar de todo tipo de logística, fortalecer esas capacidades tecnológicas para los miembros de la Policía Nacional, cámaras corporales, todo tipo de tecnología para los vehículos y demás. Entonces, ¿qué resulta? A partir de ayer, el gobierno de turno inició lo que se llaman las operaciones psicológicas. Hubo operaciones políticas, como lo definí en principio, pero lo vuelvo a repetir para los televidentes y radioescuchas que ahora es que están en sintonía. El objetivo de esta consiste en influenciar sobre la mente, el corazón y la propaganda. Entonces, ¿cómo vinculamos esto? Varios anuncios. Construcción, remodelación y adecuación de 222 destacamentos policiales. Esto todavía es una promesa incumplida. Pero estamos a 3 años de gobierno. El aumento del sueldo a los denominados $500, esto tampoco se ha completado. El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, esto tampoco se ha completado, porque se habló mucho de las cámaras corporales, y un proceso de licitación,
que los alcoholímetros,
entonces promesas incumplidas. Entonces, ¿dónde entra el populismo? Ayer lunes fue la 6ª reunión de evaluación de los índices de la criminalidad en el Palacio de la Policía Nacional. El presidente de la República participó, pero solamente en la mesa de evaluación, en la mesa de trabajo. Cuando se llegó a lo que ellos hacen de costumbre al final, quien se dirigió a la prensa, a los medios de comunicación que estaban representados allí, fue el ministro de la presidencia, quien de profesión es economista. ¿Qué dijo él? Que la criminalidad ha reducido. Sin embargo, este gobierno asumió los destinos de la nación en el año 2020. Los índices de la criminalidad en el 2020 fueron 9.2, pero en el 2021 fueron 11.1 y en el 2022 fueron 13.1. En síntesis, ¿qué significa esto? Que la criminalidad está subiendo. Va en aumento. Entonces, porque hay que tener cuidado cómo uno justifica una posición. Ese funcionario le dice a la población que lo que ellos están manejando es que la criminalidad ha disminuido en un 20%. Sin embargo, ellos no mostraron los datos con qué justificar ese resultado. O sea,
ni tampoco se ven en las calles.
O sea, ¿cómo usted me va a mandar a mí a realizar un trabajo por el cual usted me va a evaluar, me va a colocar una nota sin antes usted revisar el trabajo? O sea, no hay forma de justificar esos datos que él suministró. ¿Por qué? Yo le voy a recordar a los miembros de este gobierno lo siguiente. La criminalidad se mide por cada muerte violenta por 100,000 habitantes. Uh-huh. Eso lo establece. Y el artículo 295 del Código Penal Dominicano dice: todo aquel que mata a otro voluntariamente se hace reo de homicidio. Así es. Entonces, y esto va, dependiendo de algunas condiciones, el 296 te dice que un asesinato, en qué consisten los elementos constitutivos, premeditación, acechanza, infanticidio, parricidio, envenenamiento. Gracias. Pero el homicidio es uno. Uh-huh. Para calcular la criminalidad, el homicidio es uno. Uno solo. Entonces, de ese mismo Código Penal de República Dominicana, antiguo, napoleónico, por el que tenemos, por una situación, porque tenemos uno en el Congreso que se supone que es un código moderno.
Y que pero a raíz de ese mismo populismo no tenemos
un nuevo código. No tenemos un nuevo código. Entonces, ¿qué resulta? Este establece en su artículo 379 del Código Penal Dominicano. Todo aquel que con fraude sustrae algo que no le corresponde, se hace reo de robo. Es una definición general. Sí, por el artículo 380 te dice que no existe robo entre el viudo, entre esposo, entre ascendientes, entre descendientes. Perfecto, esa es la familiaridad. Pero el artículo 381 de ese mismo código te dice cuáles son las cinco circunstancias para que el robo sea agravado. Una, la nocturnidad. Dos, que sea cometido por dos o más personas. Ahí entra la asociación de malhechores.
La famosa asociación de malhechores.
Tres, que el robo sea con escalamiento, con fractura, con ruptura. Cuatro, portando arma de fuego, visible u ocultas. Uh-huh. Cinco, cuando te causo lesiones, que te causo daño. Entonces, ¿qué resulta? Ellos justificaron que comparando el semestre del año 2022 con el semestre del año 2023, la criminalidad descendió en un 20%. Yo le pregunto a ellos, ¿qué pasa con el registro de estas estadísticas en el CASETSI, que es el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana? Porque los informes que ellos están generando en esta sexta visita a la Policía Nacional están siendo colgados estos resultados, ese consolidado, en la página de la Policía Nacional. Uh-huh. O sea, ¿qué ha pasado con el análisis de esos datos en el Ministerio de Interior y Policía, en el antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana? Entonces, ¿qué resulta? ¿Por qué que a ellos se le olvidan datos? ¿Por qué que la estadística solamente no es decir la criminalidad descendió en un 20%? No, la estadística correcta consiste en que en los homicidios que ocurrieron el año pasado, tú tienes que decir a la población y tener esos indicadores. Vamos a decir, por decir un número, 500. Tú tienes que decirle a la población, de esos 500 homicidios, ¿cuántos fueron resueltos? Uh-huh. ¿Cuánto tú tienes pendiente? Uh-huh. Porque entonces, si tú haces el ejercicio, ocurridos menos los resueltos, te da el dato de cuántos homicidios tú tienes pendiente. Ese dato es más fácil de extraer.
Pero
es diferente con relación al robo.
Claro.
O sea, entonces, ¿cuál es la reducción del robo? Porque él especificó dos delitos, homicidios y robo. Él tiene que decirle a la población cuáles de esos robos fueron los que disminuyeron. Si fueron los atracos, si fueron los asaltos, si fueron los robos en lo que se denomina casas habitadas, que el código muy bien lo describe, lo detalla. Él tiene que decirle a la población o ellos cuántos de esos ocurrieron en lo que se le llama camino público. ¿Cuántos de esos son robos agravados? ¿Cuántos son robos simples? Pero yo me voy a ir otra vez más allá. Hay otra cosa, porque es que queremos decir lo que nos conviene. ¿Por qué el presidente no participó en la rueda de prensa?
Primera vez.
Cada vez que va, el lunes antepasado no participó porque estaba fuera del país. Estaba en la cumbre en el CELAS. Bien, que usted muy bien la resaltó. Entonces, ¿qué resulta? Que tenía otra actividad. Pero hoy por la mañana él fue a un programa de televisión y que se transmite también a través de las diferentes plataformas streaming. Y allí dijo, oiga, para que ustedes vean, que él no está de acuerdo con la reelección consecutiva. Que él sí se identifica con que tú dejes pasar uno o dos periodos y volver. Que él está consultando para ver si se decide. Su plazo está hasta el 17 de agosto de este año para decir sí o no. Entonces, cuando se refirió con exactitud a la inseguridad ciudadana, dijo que él sabe que la inseguridad ciudadana está alta y que no está conforme. O sea, esto es un cambio de lo que era su discurso cuando él era candidato y ahora que es el presidente de República Dominicana.
Pero que no es lo mismo igual que Iguana.
Entonces, correctísimo, no colega es lo mismo, César.
Estar en campaña,
claro. No
conocer el aparato de la administración pública, claro. Tener, ¿cuánto? 16 años, 12 años sin haber estado en ningún puesto público y cuidado sin más, porque realmente claro. Es una persona que llega del empresariado.
Del mundo turístico, de la educación. Político,
y toma un aparato tan complicado como el Poder Ejecutivo, la administración pública como tal.
Entonces, él debió rodearse de un excelente equipo de asesores.
Exacto.
Porque ahora el tiempo no le da y él tiene la presión porque él quiere ir a la reelección. Lo que pasa es que ahora es que él está ahí, entonces que voy a justificar cuando dije operaciones psicológicas y operaciones políticas, porque ahora él se está vendiendo como el salvador. Ahora él quiere influenciar en esas mentes, en esos corazones, en esa propaganda, para que puedan influenciar en esas consultas que según él está realizando, para entonces decidirse el 17 de agosto si va a la reelección. Él anda buscando una oportunidad, es una estrategia, sí.
No, solamente iba a comentar que eso es lo que no entiendo, a pesar de que él dice, sí, entiendo que hay inseguridad en el país, lo entiendo, pero sus funcionarios dicen todo lo contrario, dicen que la inseguridad ha disminuido, que hay menos homicidios, que hay menos atracos, delitos siendo cometidos en la sociedad, pero él sabe qué está pasando.
Y otra cosa que a ellos les falta decir ahí también, con relación a las estadísticas, es que cuando ocurre un caso, vamos a decir un homicidio, puede tener 5 actores. Y tú tienes entonces, como miembro de los organismos que trabajan esto, tú tienes que individualizar la responsabilidad de cada actor. Hay uno que es el intelectual, otros son secundarios, otros son los cómplices. Eso tú lo vas determinando según vaya desarrollando y aplicando el fundamento de la investigación, porque eso es un ciclo.
Claro.
Pero eso no te va a llevar a ti 2 años. Entonces, ¿qué resulta? Ocurrió ese caso. Apresaste uno de ellos. Lo pusiste a disposición del Ministerio Público. O sea, tú das el caso resuelto, donde te faltan todavía 4 actores por apresar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, tú revisas los vehículos policiales, los denominados corredores, que estas son las camionetas, y tú le abres la gaveta. Y yo te aseguro que en el menos que encuentren, va a encontrar 100 órdenes de arresto y conducencia sin ejecutar. Entonces, tú me estás midiendo la criminalidad del 2022 con el primer semestre del 2022 con el primer semestre del 2023. Pero tú tienes una serie de datos ahí, de informaciones que tú no se lo has dado a la población. Porque entonces, es solamente cuántos homicidios ocurrieron aquel año, en ese semestre, y cuántos ocurrieron en este. Sí, pero tú tienes que medirme la operatividad. Tú claro. tienes que decirme a mí la eficiencia y la eficacia de esos miembros.
Y ahí es que opera el aparato mecánico de la propaganda.
Como de la propaganda. Mencionas. Entonces, estas órdenes de arresto sin ejecutar, esto debe hacerse así mismo, porque es un indicador. Órdenes de arresto ejecutadas. Tanta en enero, tanta en febrero, tanta por la región, tanta por tal dirección. Y a nivel nacional, entonces eso te da un dato generalizado.
Claro.
Entonces tú lo vas aplicando. Pero entonces solamente a la población, porque ¿qué creen? Que la población, y discúlpenme el término, como que la población está ajena. No, la población sí sabe. Porque quieren. Claro, es como tú dijiste ahorita, Mabel, nuestra compañera, que la población lo está sintiendo. Porque, ¿qué es lo que siente la población? Es que una patrulla motorizada, eso no es presencia policial.
No.
Eso no es presencia, porque eso tiene una frecuencia.
Pero vámonos más lejos de ahí. Y ahí tenemos que entrar. A la población hay que educarla. Exacto. Hay que educarla. Sí. La población tiene que entender que las mismas medidas repetidas una y otra vez, lo que genera es que estos malhechores, ¿no? Esa asociación de malhechores que tú hacías mención anteriormente, pues se adapte a ese patrullaje. Pero también otra cosa, mucho patrullaje en el Distrito Nacional no es nada cuando tú tienes el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este y otras zonas aledañas y otras provincias que están ardiendo con el tema de la inseguridad ciudadana. Sí. Y además, ahí tenemos...
Quería comentar que además, en ciertas comunidades del Gran Santo Domingo, cuando una familia ve una patrulla de la policía pasando por el barrio, como decimos aquí, no se siente segura, todo lo contrario, le tiene miedo. La gente no confía en los policías, y eso se ha reflejado en todos los ámbitos de nuestro país.
Sí, sí. Pero no porque no quiera, es un tema de educación.
Es un tema de educación.
Y ahí es que nos vamos directamente al tema de que el presidente también, y hay que resaltarlo, esto es un gran acontecimiento, llega a un acuerdo con la ADP.
Así es.
Y
durante el día de ayer, el presidente, bueno, en presencia del presidente Luis Abinader, la Asociación de Profesores y el Ministerio de Educación llegaron a un acuerdo. Entre estos, los términos eran la jubilación de los profesores, compensación, los mecanismos de enseñanza. Desde, a partir de ese acuerdo, en vista de los próximos años, hemos visto cómo el Ministerio de Educación ha experimentado conflictos por años con los profesores.
Uh-huh.
Y yo siempre he dicho que la educación es el motor de una nación. La educación afecta al país, tanto económica como social, como en todos los ámbitos del país. Entonces es importante que le tomen atención a esto. Yo, haciendo hincapié a promesas incumplidas desde que inició esta gestión, siempre hemos tenido la promesa de que las tasas de educación van en aumento, de que nuestros estudiantes están asistiendo a las aulas en las condiciones que se merecen, y sabemos que no es así. Sabemos que los estudiantes no están recibiendo los derechos fundamentales que se merecen en las aulas de nuestro país. Y creo que esto ha sido un efecto de la incongruencia en la narrativa de nuestra gestión política actual. Vemos como varios ministerios de un solo gobierno, de una sola gestión, dicen diferentes cosas y no pueden coincidir en un tema que es evidente para todo el mundo. Así que esperamos que esta no sea una más de muchas de las promesas con las que entró esta gestión.
que no será cumplida. Ojalá que no.
Ojalá.
Ojalá que no. Porque es que nosotros necesitamos una mejoría a nivel educacional. La prueba PISA, obviamente, nos deja en evidencia este tema. Y es por esto que esos falsos ídolos populistas toman esta situación para pescar en río revuelto. Entonces ahí vemos personas con discursos que se adaptan al gusto de cada uno de las personas que se sienten hasta cierto punto, digamos, abandonadas por la democracia y utilizan estas maniobras propagandísticas con una población que lamentablemente no conoce su historia. Y una población, y lo hemos repetido en varias ocasiones, que no conoce su historia, está condenada a repetirla. Ningún líder que llegue a autoproclamarse como el gran salvador de X o Y asunto, realmente es el que lo logra. Y ahí tenemos, por ejemplo, y yo lo veía venir, lo que pasa es que el tiempo es el que da la razón, con el tema de nuestra hermana nación, El Salvador, también, que ahí se encuentra en otra situación política donde el gran presidente Salvador, de valga la redundancia, de dicho país, pues ahora quiere una reelección que no puede tener por las vías legales normales, pertinentes, ¿no? Tiene que utilizar una puerta trasera dentro de la regulación para que el gran Salvador, y es lo que nos pasa en Latinoamérica durante toda nuestra historia, pues llegue nuevamente a la presidencia. Y esto lo vamos a ver no solamente con ese caso, sino vamos a México, vemos casos similares, en República Dominicana ni se diga, y esto es lo que realmente llama mucho la atención. Y es que, señores, el tema del voto, del ejercicio al sufragio, es sumamente emocional. O sea, el que vota no vota con una racionalidad, y eso nos incluye a todos, porque hay unas emociones de por medio que van a veces mucho más allá de incluso cualquier tipo de estadística o estudio, lo que sea que nosotros tengamos a la mano, que pueda demostrar que X o Y discurso es totalmente irracional, y o es un discurso populista o es un poquito más de lo mismo que hemos visto. Y eso se ve en cualquier tipo de ideología o bancada que usted prefiera. Lo puede ver en el progresismo, lo puede ver en el libertarismo, ¿no? Que tenemos algunos líderes libertarios que se autoproclaman como los salvadores, y que hay un grupo de personas que obviamente lo llevan hasta ahí en una narrativa que hasta cierto punto es autodestructiva. Entonces, esto, señores, es lo que nosotros tenemos que ponerle hincapié en educarnos. Si ya nosotros no supimos aprovechar, siempre lo he dicho, el tema de la radio, como nosotros dábamos las clases por radio durante la época de pandemia, eso debió haber seguido implementándose, porque efectivo o no, quizás es mucho mejor que lo que escuchemos diariamente en nuestra radio, ¿no? Producto de esa misma falta de educación, porque tampoco podemos exigirle a nuestro barrio, a los artistas que están en nuestro barrio, que saquen una obra teatral inspirada en Beethoven o Chopin. O sea, aquí tenemos que estar claros de que hace falta ese ingrediente de educación y de dolencia por parte de nuestros, digamos, mismos ciudadanos, porque al final del día es opción de nosotros, no de nuestros líderes al 100%. Ellos tienen una responsabilidad, pero la responsabilidad máxima está en nosotros, en cómo echamos el voto, cómo nos concientizamos, cómo nos educamos. ¿Nos conviene o no dicho discurso? Vamos a analizarlo.
Claro, César, pero yo siempre he dicho, no todo le toca al gobierno. Sin embargo, si una gestión asigna a ciertas personas para que aboguen por los derechos y deberes de cada ciudadano, creo que debería de realizarse de manera eficiente y congruente, lo cual no ha sido el caso en esta gestión.
Yo puedo agregar a eso, para cerrar con el tema policial, que dije que una patrulla motorizada o doble, como se le llama, eso no es presencia policial. Presencia policial es usted tener patrullas a pie cada cierta distancia, y que esa patrulla policial esté equipada de toda la tecnología que requiere: un radio de comunicación, una pistola eléctrica, uh-huh, dos pares de esposa, una cámara corporal, un radio de comunicación, un teléfono celular que lo utilice como flota, sin acceso a redes sociales para que el policía no se distraiga. Uh-huh. Porque eso en los países desarrollados,
es lo que se hace.
Eso es lo que se hace. Entonces nosotros somos muy copiones. ¿Por qué no implementamos eso? Entonces, otra cosa que te da presencia policial son los denominados corredores estacionarios. Los corredores son las camionetas. Así es. Es que tú me digas, Gómez con Capitán Eugenio Marchena, en la estación de combustible, hay un negocio muy conocido, al frente está Cultura. Entonces, dentro de ese espacio, tú me tengas una camioneta estacionada, eso es presencia policial.
No, entonces, dando vueltas, tomando gasolina.
Gastando combustible. Entonces, y así me lo haga sucesivamente, cada 200, 300, 500 metros de distancia. ¿Me estás entendiendo? Si uh-huh. tú quieres, entonces lo lleva 1,000, que es un kilómetro. Pero lo tiene apostado en lugares estratégicos. Cuando ocurra una emergencia, que ese patrullero a pie llame, porque vemos aquí como en diciembre se incrementa el patrullaje con los policías que hacen la de labores administrativas uh-huh. y lo sacan a la calle, pero tú encuentras ese policía parado en una intersección o protegiendo un establecimiento comercial apenas con una macana. Y la capacidad tecnológica que posee es su teléfono celular. Está distraído. Todo lo que él está verificando ahí no tiene nada que ver con seguridad ciudadana. Ajá. Nada. Entonces, el Estado debe crear las políticas públicas para que se fortalezca la prevención. Claro. Porque la prevención es lo que ejerce la influencia de que un delito no se cometa. Porque cuando el delincuente da la vuelta y dice, espérate, wow, ¿y cómo le saco la cartera a esta mujer? Cuando se vuelve y se mueve otra vez a distancia, otra vez se encuentra con otra patrulla. Eso es prevención, eso es presencia policial. Por eso es que en Colombia se dice que su capital, Bogotá, es una de las más seguras. ¿Pero por qué? Tienen 100,000 policías diseminados allí, patrulleros a pie. Entonces, son cosas que aquí hay que implementarlas, porque ¿qué es lo que impide aquí desarticular un teteo? Es que las patrullas policiales que llegan allí son motorizadas, son dobles. Entonces, los que están, los organizadores y los que están disfrutando de esa actividad molestosa, dicen, no, dale 10 minutos que ellos se van y vuelven a pasar por aquí en una hora. Yeah. Y ahí te suben los decibeles otra vez. O sea, ellos tienen el dominio, eso no es presencia. Entonces, esto hay que aplicarlo de manera pilota. La piloto. Arrancaste por el Distrito Nacional, lo va diseminando. Va ingresando miembros para eso. Ah, que no hay una patrulla a pie aquí que fue desintegrada. Sí, pero tenemos una dirección ahí de policía comunitaria que lo único que hace, igual que la policía antipandillas, es dar charlas. Entonces, usted le cambia la misión a eso, lo regula uh-huh. y lo adecua porque es una necesidad de la población.
Así es.
Entonces, con relación al acuerdo que se hizo, educación y el gobierno, hubo algo que a mí me llamó a la atención, y es que el objetivo fue con que los maestros desistan de las huelgas, pero de por Dios, ¿cómo tú vas a sacar a relucir que tú estás haciendo ese acuerdo? Porque es una influencia, claro. Eso es una operación psicológica, eso es una operación política, porque usted lo que anda buscando es ganar mente, corazón,
para un voto irracional.
¿Me estás entendiendo? Es entonces, di que te estoy favoreciendo, pero esa no es la realidad. La realidad es que tú no me hagas huelga porque me está molestando, porque nosotros estamos terminando. El presidente, en la consulta que está, según él, haciendo, uh-huh. verificando para él decidirse por la reelección el 17 de agosto. Entonces, él lo que está es tratando de crear esa plataforma de que cuando él se tire, se lance, tenga la menos tasa de rechazo posible, porque esa es la realidad. Antes de ese acuerdo, ellos hicieron otro acuerdo, Infotet y el 911, el sistema de atención a las emergencias. ¿En qué consistió este? Capacitar a los miembros o a los colaboradores del sistema integral de atención a emergencias 911 para que sean más efectivos y eficaces en el desempeño de sus funciones, tanto los choferes de las ambulancias, uh-huh. y así sucesivamente los operadores, los despachadores. O sea, pero son acuerdos populares. Porque el presidente resaltó que los números están ahí. Sí, los números están ahí, pero él sabe que los números por el momento no le dan. Y siguen cometiendo los errores. Por eso fue que dijo que de manera influenciada ha tenido que cambiar el discurso.
Es así.
Un solo crimen que ocurra a mí me perjudica. Sí, por eso no fue lo que usted vendió cuando estaba en campaña.
Sí,
y por eso entró lo que tú dijiste ahorita. No es lo mismo estar fuera que dentro.
No, que no es lo mismo igual que Iguana. Pero precisamente por esto. Y ahí es cuando vemos que muchas realidades, lo que, o sea, quienes reflejan las realidades son organismos externos. Por ejemplo, Bloomberg en línea ayer saca una realidad dominicana que las autoridades no hablan, y es que nosotros, y que mencionamos lo del tema del patrullaje, a nivel de ingreso per cápita somos los que menos podemos comprar gasolina. Gasolina. Y es una realidad, y es un dato que no se habla, que tiene que venir Bloomberg de fuera a resaltarlo. Y esa es parte de la gran problemática que nosotros estamos teniendo con la narrativa de nuestros políticos. Y es por eso que en el día de hoy venimos a resaltar este tema tan importante sobre el tema de la polarización. Porque que no es que nuestros ciudadanos se polarizan porque quieren polarizarse. No piden mano dura simplemente porque quieren pedirla. Es que la democracia como tal le ha fallado.
Mire, César, ese tema que usted resaltó con relación al combustible. ¿Qué vendió el incumbente que tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES? Una denominada fórmula que al final él decía, no se sabe si tú vienes siendo socio de la refinería dominicana. Entonces, se vio obligado a cambiar ese discurso. Ahora
populista,
él está haciendo
discurso populista.
Claro, ahora, entonces ahora, ¿a qué se ha dedicado ahora? Nosotros pagamos la gasolina más cara del mundo. Duraron 2 años sin aplicar la ley de hidrocarburos.
Uh-huh.
Pero ahora, como el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, está analizando para su reelección que eso va a suceder, eso es un hecho, él lo que está esperando es agotar el plazo por la influencia para ganar más adeptos. Entonces, hace unas semanas le hicieron reducciones consecutivas al combustible, mínimas. La semana pasada frizaron los precios. Uh-huh. O sea, y a él se le pregunta, pero ¿y la aplicación, Ito Bisonó? La aplicación de su fórmula. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque eso fue lo que te llevó a ti, a que el presidente tomara esa decisión y de colocarte en ese, al frente de ese ministerio.
Pero mira como evidencia, mirar de afuera hacia adentro, porque realmente la razón por la cual los combustibles están como están y no van a bajar, porque es muy raro que baje el combustible o si cualquier tipo de producto de bien y servicio que ya se establezca en un punto económico tal, en un precio tal. Es muy difícil que baje, muy difícil. Pero ahí vemos nuevamente el tema Ucrania, Rusia, que la semana pasada, y aquí nadie sale a hablar sobre eso, sobre cuáles son las medidas que va a tomar República Dominicana sobre ese tema en específico, porque se influencia ahora el tema de que vamos a tener menos granos, menos países que pueden comercializar granos en el mundo. Ucrania, número 3 a nivel mundial, que eso ayuda en el equilibrio de la balanza económica. ¿Qué va a hacer la República Dominicana con esto?
Y Rusia está renuente porque Rusia dijo, el presidente Vladimir Putin dijo, no hay forma de que ese acuerdo retorne a la normalidad.
Así que tenga cuidado con los anuncios que saquen. Claro. No, que no coma arroz, coma ahora pollo. Mi hermano, hasta el pollo y el perro y todo lo que quieran vender se alimenta con trigo. Claro. Y entonces eso va a subir.
Claro.
Entonces cualquier reducción mínima que se haga a los combustibles, eso va a ser imperceptible para la población, como fue imperceptible también el aumento o el semiaumento parcial de los miembros de la policía en su salario. Lamentablemente eso se lo va a comer la inflación,
claro,
la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y es por esto, señores, que nosotros tocamos este tema en el día de hoy. Porque es importante que nosotros como ciudadanos, todos, es nuestra responsabilidad informarnos y ver la calidad y el escrutinio que tienen cada uno de los candidatos. Esos candidatos que ustedes ven muy bonitos, con un reguero de Photoshop y Instagram y Twitter y TikTok, y X ahora, que ya no es Twitter, es ya X.
Es.
Bueno.
Edúquese antes de salir a votar el año que viene. Busque todos los candidatos que están en su circunscripción o en su territorio designado. vea quién lo va a representar, cómo lo va a representar, con qué propuestas lo va a representar. Y luego de haberlo elegido, asegúrese de que esas propuestas sean cumplidas, porque ese es el problema.
Que ha hecho ese candidato antes de ser candidato también. Uh-huh. O sea, vamos a estar claros. Ahí tenemos un susodicho, que no voy a mencionar su nombre, que habla de que en el partido del anterior tenías un narcotraficante preferido. Ajá. Y no hay ahora narcotraficantes. Se acabaron en República Dominicana. No opera el narcotráfico en la República Dominicana.
Las políticas públicas no sirven de nada si solo la tenemos ahí como un cuadro bonito. Correcto. Hay que implementarlas. Hay que cumplir con lo que ellas determinan. Entonces, esperamos que este tema sea tomado en atención por nuestro público y los representantes de la gestión en curso.
Y para cerrar, hubo un discurso que dio el expresidente de Colombia, antes del que tenemos ahora, que mencionaba que los gobiernos tienen que tomar medidas impopulares, y por esa razón de que toma medidas impopulares y es parte de su... De su forma de conformación, que las medidas sean impopulares, o sea, eso es lo más normal, no pueden seguir gobernando por redes sociales para esto. Así que tómenlo en cuenta. Mientras más post bonito de X o Y candidato o X o Y institución pública se saquen, menos tiempo se está tomando para implementar políticas públicas de verdad que sean eficientes.
Es que cuando se gobierna a través de las redes sociales es porque se carece de un plan de gobierno que se pueda aplicar a corto, mediano y largo plazo.
Así es. Y bueno, esto es todo por el día de hoy en su programa Seguridad y Defensa. Volveremos con ustedes el próximo martes, como siempre, a través de nuestras plataformas multimedia, YouTube, en vivo, como siempre, también por el canal 80 de Claro y Altiz, pero también, si se pierden el programa, pueden pasar por Spotify, que ahí vamos a estar subiendo, como siempre, los programas anteriores para que ustedes los escuchen. Este fue su programa Seguridad y Defensa Hoy. Pasen buenas tardes.